Hola.
Hola Fran, qué gusto escucharte.
Buenas, ¿todo bien?
Todo bien, te saludo y vamos al aire.
¿Hola?
Hola, ¿me escuchás?
Sí, se te ha cortado un toque.
Dale, ahí voy. Por eso, nosotros para entender de primera mano y con conocimiento técnico de la situación, vamos a hablar con Francisco Martinelli Massa, quien es uno de los especialistas en economía y que trabaja en el CEPA, que es el Centro de Estudios de Economía Política, una institución que se creó en 2012 con el objetivo de intervenir en los debates económicos complejos, pero que impactan de lleno en el bolsillo de la gente. Hola, Frank, gracias por atendernos primero.
Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, Fran. Debatíamos durante la semana de las consecuencias de las políticas cambiarias, esta quita del cepo y estas políticas que tienen que ver con el dólar. Y hay mucha gente que dice, bueno, el dólar, yo no tengo dólares, no me importa, pero en realidad todas las políticas que se aplican desde Balcarce 50 impactan de alguna forma en el bolsillo de la gente.
En efecto, hay que tener en cuenta un detalle que es muy importante. Hay un gran componente del precio de lo que consumimos y de lo que no, es decir, el precio indirecto, que depende del valor del dólar. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay una gran cantidad de precios, una cantidad de productos, ya sean intermedios o finales, que se importan desde el extranjero. Entonces, cualquier variación en el tipo de cambio, es decir, cualquier suba en el dólar, también va a hacer que esos costos suban y ahí va a tener siempre el comprador, o mejor dicho, el vendedor, importador barra vendedor, la decisión de si asumir parte de ese costo o trasladarlo. Por lo general, como suele suceder no solamente en Argentina, sino que en el mundo, la idea siempre es trasladarlo. Y esto no es algo puramente argentino, sino que miremos rápidamente lo que sucede en Estados Unidos con la suba de aranceles, que al fin y al cabo también lo que hace es encarecer el costo de los productos importados, que tienen expectativa de aumento de inflación justamente porque se encarecen los precios, o sea, suben los precios de los productos importados.
Fran, la gente va al supermercado y se enoja con el vendedor. Y es importante lo que decís, porque el vendedor traslada la suba del mayorista a la góndola. Es simplemente eso.
Sí, hay un tema, y esto es muy importante tener en cuenta, de que hay una cadena de valor en Argentina en la cual no hay que enojarse necesariamente con el último, porque hay veces que están son los intermedios y el último no es el que termina por aumentar el precio porque quiere aumentarlo, sino porque le viene el rezago del aumento para atrás. Lo digo por un ejemplo muy clarito. ¿Viste la diferencia que hubo entre precios cuidados y precios justos? Las dos políticas que eran prácticamente iguales. Bueno, en el caso de precios cuidados, lo que hacía era intervenir en toda la cadena de valor para ver dónde se cortaba el aumento de precios o intentar que los precios no aumenten tanto. En cambio, precios justos se fijaba más que nada en la última parte, el último eslabón de la cadena. Entonces, esto terminaba por perjudicar y por eso no fue tan efectivo al último eslabón, al último vendedor, porque básicamente tenía por asumir costos que te subían por otro lado. Bueno, en este sentido pasa algo parecido. Es decir, ayer hubo una, ayer no, antes el lunes hubo una escalada del tipo de cambio del 12%, se sostuvo ayer, es decir, ayer ya cerró a 1230. No sabemos a cuánto va a cerrar más adelante porque la banda es gigantesca. Para que la gente lo sepa, en esta política monetaria que estableció el gobierno, el dólar puede situarse entre los 1.000 y 1.400. Y ese margen se va a ir ampliando a medida que pasen los meses porque estableció una corrección mensual del 1% para la banda superior y una caída mensual, es decir, una reducción mensual del 1% para la banda inferior. Teniendo en cuenta esto, al ser tan grande, es decir, 40% de banda es un montón, el precio puede fluctuar muy fácilmente y esa volatilidad, en el caso de que ocurra, puede generar una expectativa inflacionaria porque ante la duda, ¿qué va a hacer el importador o incluso el vendedor final? cubrirse por las dudas, porque si sube el tipo de cambio, pues yo voy a subir porque van a subir los costos. Entonces, por las dudas lo haces, por más que la semana siguiente vaya a bajar. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, porque los precios son muy flexibles a la reducción. Es decir, tiene que pasar una catástrofe para que pasen a reducirse en vez de sostenerse, porque lo que más suele suceder es si una semana, si supongamos que la semana que viene pasa a estar 1.300, los precios van a acompañar ese valor, mientras que si a la otra semana vuelve a 1.200, yo dudo mucho que bajen al precio que estaba en 1.200.
Claro, porque el vendedor o el mayorista se va a querer proteger por una posible escalada futura, además.
Claro, aparte tenés una banda que sigue a los 1.400, entonces hasta que no llegue a 1.400, bueno, sabés hasta cuándo protegerte.
Fran, ¿la inflación es una decisión política?
¿En qué sentido?
En que uno aplica acciones desde el Estado que repercuten en la suba de los valores, de los precios y de los bienes y servicios.
No, yo creo que es una decisión política decidir cómo se lo ataca. Es decir, la inflación, para que la gente entienda, es el aumento generalizado de los precios. Hay distintos y hay muchos factores por qué aumentan los precios. Digo esto principalmente porque mismo Javier Milei, por más que diga una cosa distinta, a la hora de la verdad aplica lo que estoy diciendo yo, porque en el caso de Javier Milei, la manera que encontró, y de tanto Tuto Caputo, lo que hicieron para poder sostener o para poder reducir la inflación fue atacar directamente al consumo, dicho sea de paso, se llama atacar el poder adquisitivo de los trabajadores y las personas, porque con validar un aumento del 1% mensual en las paritarias, cuando la inflación estaba corriendo cerca del 3% y ahora está cerca del 4%, es básicamente con validar pérdida de poder adquisitivo, pérdida de salario real y salarios a la baja. Y por otro lado, estabas intentando reducir la inflación o con otra ancla, era principalmente el tipo de cambio. Cuando el Colin Pegg aumentaba al 1%, es decir, aumentaba muy por debajo, entonces esto no generaba un aumento de precios tan generalizado. Bueno, esto es lo que ocurre, al fin y al cabo, lo que termina por hacer el gobierno busca esta manera para solucionarlo. Hay muchas otras maneras porque el miedo que tiene, o sea, no quiere meterse en términos de cadena de valor, como te dije antes, es decir, sentarse a ver cuáles son los eslabones en los cuales terminan por ser formadores de precios y terminan por aumentar más la cadena de valor, porque digo, los formadores de precios, para que la gente lo entienda, hay eslabones dentro de las cadenas de valor que tienen tanto poder que si aumentan los precios, se hace un aumento generalizado en los precios.
Claro, y hay una escalada generalizada.
Claro, entonces, por eso te digo, hay muchos factores por los cuales aumentan los precios, entonces no es una decisión política, sino es que es difícil ver cómo se ataca y tener en todo en consideración cuando se ataca al aumento inflacionario.
Fran, en este contexto también, en las últimas horas, se reunió la mesa de enlace, ¿te acordás? Te acordarás que hubo una reglamentación, la 125, que establecía algunos cambios de retención a la exportación y lo hizo Néstor Kirchner y se armó un gran problema con piquetes, con cortes. El Estado Nacional ha anunciado algo parecido en las últimas horas. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener en la economía nuestra?
Yo creo que la respuesta que puede tener el campo, la primera al menos, es no liquidar. Entonces, los dólares, porque tengamos un detalle, el FMI lo que dijo en el Staff Report es que tiene que, entre todas las metas que tiene que hacer, tiene que acumular reservas. Es decir, identificó que a marzo, y al final de marzo, había perdido con respecto al 31 de diciembre 4.900 millones de dólares de reservas. Nuestros cálculos dicen que a mediados de abril ya estabas en menos 6 casi de millones de dólares de reservas. Lo que dice es que a diciembre vos tenés que haber perdido solamente 500. Entonces de menos 6.000 a 500. Entonces es un dato muy importante para tener en cuenta porque vos tenés que comprar divisas para poder acumular reservas. Y esto te lo pide el FMI porque si no, el programa que hiciste recién no va a caminar y no te van a hacer los restos de los desembolsos ni el periodo de gracia hasta hasta la 29. Es decir, vas a tener problemas con el organismo. Dicho esto, si la mesa de enlace, si el agro no te liquida, es decir, no te hace ingresar los dólares por exportación de productos que vienen del agro, vos vas a tener menos divisas para comprar y este objetivo se va a ralentizar y se va a problematizar. Aparte de que si no te exportan o no te liquidan las exportaciones, mejor dicho, lo que termina por suceder es, al tener una banda tan grande, el aumento generalizado de los quienes consumen, quienes demandan dólares, va a generar presión sobre el tipo de cambio para que aumente. ¿Por qué digo esto? Porque esto es un juego de oferta y demanda al fin y al cabo el tipo de cambio. Mientras más gente lo demanda, más aumenta el valor del dólar. Mientras más gente lo oferta, más se reduce. Bueno, entonces, si el campo, que es la principal motor de aumento de oferta de dólares, o uno de los principales, el principal no, termina por decir, che, yo pateo las exportaciones porque a este precio no me convence, no me gustan las retenciones o lo que fuere. Bueno, vas a tener un problema muy grave tanto en la apreciación de tipo, en el aumento del tipo de cambio, o sea, el aumento del valor del dólar, y no vas
Claro.
a poder acumular reservas.
Todo esto que explicó Frank, con términos muy técnicos y explicando paso por paso la cadena de cómo ingresan los dólares al país, a usted señora, a usted señor que está en su casa ahora tomando mate, haciendo el desayuno y preparando a los chicos para ir a la escuela, haciendo la tarea, le va a impactar en el bolsillo. Le va a impactar en el bolsillo cuando se vaya a comprar el azúcar, la yerba, la leche, el pan, porque va a implicar la suba del dólar y el traslado de esas subas a algunos productos de la canasta básica, Fran.
Sí, eso es un efecto. Ahora lo que acaba de ocurrir y que lo estamos viendo por conversaciones que tenemos con algunos comerciantes y con algunas cámaras, es que hay algunos vendedores que importan que no tienen precio. Ayer mismo, ayer, sí, creo que fue ayer, se hizo conocido el tweet de una persona que es libertaria, que lo banca Milei, que tiene un concepto, un corralón. Que lo que estaba diciendo, de a modo de tristeza, es que los precios lo aumentaron 12%, lo mismo que aumentó la inflación, digo, la inflación no, el tipo de cambio. Entonces, justamente, lo que está pasando es esto, los precios terminan por trasladarse y todo tendrá que aumentar al menos 12%, y esto se está viendo, repito, vean ahora en cualquier canal de televisión rápidamente cómo están yendo a revisar ahora, en estos momentos, los aumentos de precios de las listas de supermercados de distintos lugares, porque si te aumenta el dólar, por más que digan, no, bueno, es un sinceramiento, corrección, el dólar verdadero, y al MEP, lo que sea, el dólar oficial cuando aumenta todos los precios, porque es
Fran,
el precio de referencia.
en el 2001, entre el 2000 y el 2001, hubo operaciones o acciones del Estado muy parecidas a esta. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde la cantidad de libros que leíste y desde tu práctica de investigación, ¿estamos yendo hacia un 2001?
Yo no sé si podemos decir que estamos yéndose a un 2001, pero que es lo mismo que pasó en 2018 y en cierto punto también en 2001 cuando el gobierno se quedó sin dólares y tuvo que recorrer el FMI. Eso te lo puedo decir que sí. Si no te puedo decir que estamos yendo a 2001 por las características complejas que tenía ese año en particular, pero la falta de financiamiento y la sostenibilidad del financiamiento a través del Fondo Monetario es claro. Hay un tema que es muy importante. Vos tomás deuda con el extranjero, con el FMI, en particular cuando nadie más te puede prestar o nadie más te quiere prestar. Entonces, vos llegás al FMI como siempre, siempre, como último salvavidas. Principalmente porque el FMI es un organismo que te pide condiciones muy restrictivas y revisiones muy restrictivas. ¿Qué otros tipos de deuda, como ya sea emisión de títulos públicos o otros organismos internacionales, no te lo piden? Entonces, esto es importantísimo tener en consideración, porque a la hora de la verdad, si vos terminás dependiendo del FMI, estás un poco en problemas, porque no estás aumentando la deuda total en 20 millones de dólares y tenés que ver cómo hacer para poder reparar todo eso, porque aparte hay un detalle que no es menor. En la deuda que tomaste con el FMI, y que esto se va a empeorar en los próximos meses, no es que deja de convalidar la deuda que se tomó en el Extended Fund Facility anterior. ¿A qué me refiero con esto? El acuerdo con el FMI, que Alberto Fernández reprogramó, básicamente, y lo que hizo fue recotizó los vencimientos para que empiecen a pagarse, al menos en capital, a partir del año que viene. Porque lo que hizo fue, para que la gente sepa, el acuerdo original de Macri lo que hacía era que se pagase los 40 mil millones de dólares en 2 años prácticamente,
Claro.
2021-2022. Lo que hizo Alberto fue, che, no, pará, paremos la pelota un poquito y hagamos que sean varios años más pagando, pero menos costo porque es menos plata que tenemos que pagar. Bueno, ese proyecto, mejor dicho, ese programa sigue en vigencia. O sea, vos todavía estás pagando eso porque básicamente tenés que pagar todavía los 40 mil millones de dólares de capital más los intereses. Bueno, esto se le suma y de esto lo empezás a pagar a partir de 2029. Bueno, entonces hay que ver que a medida que nos acercamos a 2029, va a ser una pelota de deuda muy grande la que tenés que pagar porque se suma esto a lo que habías tomado anteriormente. Entonces, si vos no generás un flujo constante de divisas y dependés del fondo y de sus revisiones, estás al horno. Estás verdaderamente al horno.
Haciendo un paralelismo del día a día, compramos un televisor con Macri a 100 pesos a pagar en 2 años. Y Alberto vino y dijo, no, lo vamos a pagar en 100 pesos, pero en 4 años. Y ahora se saca una deuda más de una heladera, que vale el doble que un televisor. Y ahora tenemos que pagar el televisor y la heladera con tasas altísimas. Y esto es lo que puede llegar a impactar a largo plazo en la economía, en el bolsillo de la gente.
No, yo lo que diría es, no compraste una heladera, compraste un tostador que vale la mitad, porque al fin y al cabo tenías 40 horas más 20, son 60, y lo tenés que pagar, ponele que tenías que pagarlo en 4 años, bueno, lo tenés que pagar los últimos 2 años. Entonces, los últimos 2 años se te complican mucho. Esto significa que sí o sí vas a tener que renegociar con el fondo de alguna manera.
Claro,
O
claro.
sea, no, es inviable a esta manera de ser. Es inviable que vos puedas sostener estos vencimientos con el Fondo Monetario, a menos que de la noche a la mañana, casi, o sea, tenés pocos años para que suceda, empiezas a tener un flujo de ingresos de divisas enorme que te permita sostener el pago que tenés de deuda, porque encima, paréntesis, y no paréntesis menor, tengamos en cuenta que el proyecto anterior con el FMI, el programa anterior, lo tomó Caputo. O sea, a Caputo le tomó en total más de 60 mil millones de dólares de deuda solamente en capital con el FMI, en dos ocasiones distintas.
Fran, agradeciéndote desde ya la predisposición y tu conocimiento, quería para cerrar que, si se puede, ¿no? Un consejito para la señora ama de casa, el señor trabajador, la docente, el policía, que está contando sus pesitos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para prevenirse o en qué tiene que estar atento? ¿Qué tiene que tomar? ¿Qué recaudos tienen que tomar ante la situación macro que estamos viviendo ahora?
Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es seguir el tipo de cambio. Es decir, hay que ir viendo cómo varía para ver cuál es el momento más propicio para ahorrar y el momento más propicio para vender, si es que hay que vender. Pero mi recomendación, al menos en el corto plazo, no, porque se viene el escenario de posible volatilidad y hasta que no haya estabilidad, hay que monitorearlo muy, muy de cerca.
¿Conviene tener dólares en el
Sí.
banco?
Sí, ¿por qué no?
Fran, te agradezco mucho tu conocimiento, tu predisposición y este tiempo que nos has brindado en Radio Space. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento.
No, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.